Creo que la jornada de hoy es fundamental para poner en el centro, como siempre, al paciente y saber que estamos trabajando fuertemente ya, pensando con mente pospandemia, aunque esto es un continuo ya de muchos gobiernos que nos precedieron y muchos que seguirán en el tema del cuidado de la salud renal. El programa de salud renal es un programa que realmente reviste una importancia enorme y es realmente un lujo que tiene el Uruguay, algo para imitar por otros países. Pero usted me hace una pregunta concreta y voy a ir a ese tema. ¿Qué podemos hacer para tener una buena salud renal y para evitar tener una enfermedad renal crónica y por lo tanto entrar en diálisis o en un plan de trasplante? Lo primero, y para no olvidarme, no automedicarse con analgésicos antiinflamatorios en forma permanente. Segundo lugar, no fumar y controlarse la presión arterial y controlar los niveles de azúcar en sangre. Y estas tres razones, el fumar, la diabetes, el azúcar en la sangre y la hipertensión arterial, quiero explicar muy claramente, en forma lo más sencilla posible, cuál es la importancia que tiene la enfermedad renal. El riñón es un órgano que se nutre o trabaja en base al filtrado, lo que se denomina filtrado glomerular. Entonces, entra sangre con todos los residuos del organismo y sale sangre sin los residuos del organismo y se elimina por la orina. Pero la vía de entrada al riñón son las arterias. Entonces, por eso, para cuidar las arterias, se precisa cuidar la presión arterial, controlar el nivel de azúcar y no fumar. Y por eso entra dentro de todo eso lo que es la vida saludable. En eso tiene mucho que ver la dieta, es decir, tener un índice de masa corporal que no exceda el 25, el valor 25, después podemos decir lo que es eso. Que tenga ejercicio, que se evite el sedentarismo y que se tenga una ingesta adecuada de líquidos mayor a 2 litros de agua por día y además de una dieta sana y diversificada que no concentre todo en la carne, sino que los vegetales y las frutas sean parte importante de nuestra dieta.
Ministro, ¿cuál es la situación en nuestro país a nivel de las personas que padecen problemas renales? ¿Hay cifras, hay mediciones, ha habido un aumento? Porque también se habla de, después de los 40 hay que controlarse más, pero después de los 60 es una enfermedad donde se manifiesta también más comúnmente.
Bueno, esta es una tendencia mundial que tiene que ver con la longevidad, ¿no es cierto? Y como ustedes bien saben, Uruguay es un país que tiene una población envejecida, no estamos descubriendo la pólvora, y por lo tanto tiene una elevada prevalencia mundial y en Uruguay también. Se estima que cerca de 1 de cada 10 personas potencialmente puede estar con una enfermedad renal crónica, porque es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Entonces, de ahí la importancia de hacerse un control periódico. Y ahí, cuando hablamos del control periódico, hablamos del colesterol, del azúcar en la sangre y de la medición de la función renal que se hace a través de la creatininemia y un examen de orina para determinar si hay pérdida de proteínas. Sin lugar a dudas, tiene una alta prevalencia, pero Uruguay tiene el mejor programa de salud renal de las Américas, sin lugar a dudas, con mayor equidad, pero hay que seguir trabajando. Como bien decía el profesor Ferreiro, todavía nos queda un 22% de personas que deben de acceder. Hay un 78% de accesibilidad y de llegada a los diagnósticos, y tenemos que llegar al 100%, porque la salud no se detiene.
Eso le iba a preguntar, porque se destacaron lo que es la importancia de la buena atención multidisciplinaria que se da en Uruguay, que eso permite resultados muy superiores a personas que de repente no son atendidas a tiempo.
Cierto.
Pero también se lleva unos cuantos deberes, sobre todo para mejorar bastante en el primer nivel de asistencia. Se hizo alguna referencia en ACE a la necesidad de incorporar más profesionales para atender.
Sí, yo creo que vio que ACE es un organismo desconcentrado. Por supuesto que nosotros tenemos un rol de rectoría y de intercambio con las autoridades de ACE. Yo creo que eso hay que analizarlo mejor, sobre todo el tema de las nutricionistas. Es un tema que me interesó, digamos, dentro de lo que se planteó acá. Y siempre estamos atentos. Y el tema de la asimetría entre el interior y Montevideo es algo histórico, algo que hemos denominado la política de cercanía, y hemos tratado de acercar todos los recursos humanos en distintas áreas. Ya vieron que hubo un llamado a psiquiatras y no se presentó nadie. Al final de cuentas, hay que hacer otro estilo de llamado o contrataciones de otro tipo. Eso tendrá que hablarlo Cipriani, pero quiero decir, dificultades a veces hay por las asimetrías entre el sector privado, que logra una mayor adhesión, y el sector público. Pero sin lugar a dudas, es una materia para seguir trabajando. Lo importante es el trabajo multidisciplinario, el abordaje multidisciplinario, y que todos estén en procura de mejorar este aspecto, porque la verdad que nadie sabe lo que es realmente estar en un sillón de diálisis 3 veces a la semana, conectado a una máquina durante 4 horas, ir en un vehículo que va recogiendo pacientes por distintos puntos de la ciudad y tener varias horas de transporte también. O sea, hay una afectación de la calidad de vida. Pero como siempre, la atención primaria es lo que más reporta en salud. Tener el ojo puesto en la atención primaria, y más con pandemia, es fundamental para prevenir todas las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales se encuentra indudablemente la enfermedad renal crónica.
Ministro, aprovecho para preguntarle cómo viene la vacunación de la cuarta dosis, la convocatoria, bueno, las fechas.
Viene muy bien, viene muy bien. Tenemos una cantidad de personas en lista de espera interesante, en virtud de que han sufrido la afección entre enero y febrero, pero viene a muy buen ritmo. Y sin lugar a dudas, yo pienso que esto va a pasar a ser como una vacuna de la gripe en algún momento, hasta que se determine el fin de la pandemia, y nos tendremos que dar una de la gripe y una de coronavirus, como una rutina, ya no como una novedad, sino como una rutina. Y aprovecho para comunicarles también que, bueno, la vacuna de Pfizer recibió una aprobación definitiva de uso en Estados Unidos y en Europa, de manera que eso es muy importante, y están haciendo lo propio en Uruguay, de tal manera que deja de ser una vacuna de uso de emergencia para ser una vacuna dentro de un plan regular.
¿Y esa aprobación podría llevar a que cambie el tema de que la vacunación no sea obligatoria? Porque muchas veces se decía que no era obligatoria porque era todavía en fase experimental.
Sí, no, yo creo que es siempre una recomendación, y por el momento eso no lo vamos a cambiar. No lo tenemos en el horizonte inmediato, no vamos a cambiar la posición.
Ministro, ¿en qué situación estamos ahora de la pandemia?
Bueno, tuvimos una primera gran ola de la P1, después denominada Gama, la variante de Manaus, que se desarrolló entre marzo y julio, el periodo más duro. Y en este momento la ola Omicron, en virtud de la alta vacunación con 2 dosis y con 3 dosis, permitió amortiguar netamente lo que fue la repercusión en nivel de internaciones, internaciones en CTI y en fallecidos. De tal manera que tuvimos un gran número de casos, pero los efectos sanitarios y las repercusiones fueron mucho más leves que en la primera ola. Eso es notorio, y todos los parámetros, repito, todos los parámetros, casos diarios nuevos, casos activos, camas ocupadas de moderados, camas ocupadas de CTI, índice de positividad, activos en un cociente de activos sobre total de diagnosticados también viene disminuyendo. O sea que creo que todos los parámetros indican que esta ola de Omicron estaría, digamos, amainando o disminuyendo sobre fines de marzo y la primera quincena de abril.
¿Es el fin de la pandemia?
¿Flexibilizar, digamos, las más medidas, por ejemplo, en el tema de la educación, que se está viendo, se va a esperar hasta semana de turismo para ver si hay todavía digamos, más flexibilidad todavía en los protocolos?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, nuestra idea era esa cuando hicimos las recomendaciones, era mayor presencialidad, porque eso redunda en una mayor escolaridad y una mayor socialización del niño y un mayor desarrollo neurocognitivo, de tal manera que eso totalmente está arriba de la mesa, y otras medidas más también. Ahora, en cuanto al levantamiento de de la emergencia sanitaria tiene otras aristas, ya el presidente hizo referencia a ello, de tal manera que seguramente va a ser puesto arriba de la mesa una vez que culminemos esta ola y estemos en un nivel más que aceptable de vacunación. Ustedes saben que en este momento estamos próximos al 78% de segundas dosis y ya agendados para segundas dosis estamos llegando al 82% de la población global y a su vez tenemos en el entorno muy próximo entre vacunados y agendados para tercera dosis más del 60% de la población. Esos son guarismos muy buenos y bueno, pensamos que van a estar dadas las condiciones para esta normalidad progresiva, ya como fue las actividades al aire libre, seguir avanzando en abril, sobre más que fines de marzo, diría yo, en la primera semana de abril, en las actividades en ambientes cerrados y en la educación y también en cuanto a las condiciones de ingreso al país, seguramente va a estar todo eso dentro del tapete a considerar dentro de la carpeta de medidas.
Ministro, ¿cómo viene el plan de ponerse al día con las cirugías atrasadas?
Viene muy bien, realmente se están cumpliendo los objetivos. Obviamente que la ola de Omicron de enero y las licencias de los médicos y distintos técnicos también rezagaron un poco lograr el objetivo en marzo, pero en abril lo vamos a estar cumpliendo y no van a haber cirugías atrasadas para fin de abril. Es decir, que en ese sentido, de coordinación, ¿no? O sea que eso, nunca las de urgencia, nunca las oncológicas, pero venimos muy bien. Realmente son muy pocas, inclusive a nivel de ACE, son muy pocas las que hay de coordinadas atrasadas. Se bajó realmente significativamente.
En ese análisis de abril, ¿puede estar la eliminación de la mascarilla en espacios cerrados?
Sí, digamos, no vamos a apresurarnos en todo eso. Yo creo que ahí quedó una gran enseñanza de todo esto, que el uso de la mascarilla en lugares cerrados, donde hay mucha gente en invierno, ha evitado también infecciones como el virus sincitial respiratorio, la influenza, además de la vacunación. Y, por ejemplo, para mencionarles un caso, en el 2020 y 2021, con el uso de la mascarilla, cuando normalmente teníamos entre 20 y 25 casos de meningitis, tuvimos un caso de cada año. Entonces eso llama la atención, pero también es un efecto del uso de la mascarilla, porque ahí no hubo una vacunación masiva sobre ese tema.
Pero sigue siendo obligatoria, por ejemplo, en los claro. comerciales, en algunos espacios cerrados, claro. esa obligatoriedad claro. podría llegar a cesar.
Es una repregunta de lo que te acabo de responder.
Ministro, ¿cómo viene el tema de Casa de Galicia, los socios? Bueno, el presidente se expresó en estas últimas horas sobre el tema. ¿Cómo sigue esto?
Bueno, seguimos con mucha atención. Ahora voy a una reunión dentro del ministerio sobre ese tema de seguimiento. A su vez seguimos en el Ministerio de Trabajo, nos reunimos la semana pasada. Sacián el viernes tuvo una reunión y tiene ya reuniones planificadas el lunes y el martes con funcionarios y con médicos. Está todo encaminado, todos los servicios asistenciales van a ser dados por Casa Galicia hasta el 31 de marzo, inclusive todos, urgencia, policlínicas, cirugías de urgencia, etcétera. Y bueno, a partir de abril van a pasar, sí, a sus nuevos prestadores y tienen este plazo de 30 días para reacomodar los núcleos familiares y no quedar unos en una mutualista, otros en otros, ese tipo de situación particular. Pero va a ser una transición ordenada, pensada, con centro en el usuario, con centro en los socios, que por supuesto tenían que tener una continuidad asistencial y es lo que nos desvelaba, y por supuesto que los trabajadores médicos y no médicos asegurar la fuente laboral, que me parece que es lo fundamental. En cuanto al otro tema que ha estado sobre el tapete reiteradamente, de forma machacona, es el tema del inversor y esto y el otro. Creo que el presidente se expresó, entonces no corresponde que yo diga nada, pero lo único que diría es, el lugar no es el Ministerio de Salud Pública, porque si es un tema de patrimonial, eso no tiene que ver con trabajo, no tiene que ver con asistencia, es un tema de patrimonio. Entonces un tema de patrimonio lo tiene que hablar con el juez de concurso.